Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Dencho Quintero, maestro monje y representante internacional de la Escuela Soto Zen de Japón en Colombia y Suramérica, quien en esta oportunidad nos continuará hablando sobre el Zen como sendero para construir una paz permanente. Maestro Dencho Quintero, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Es para mí un placer poder estar aquí con ustedes y traer pues este mensaje del Zen como un camino de transformación.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial.
El budismo puede considerarse como una filosofía en la medida que sus enseñanzas representan una visión completa y lógica. Pero no es solo una filosofía. La filosofía puede explicar las cosas en el nivel formal de las palabras e ideas, mientras que las enseñanzas del Buda trabajan con la totalidad de las personas. Aun cuando la filosofía y la práctica budista conducen a la claridad del pensamiento, solo el budismo puede conducir a transformaciones permanentes porque da una clave práctica para los eventos internos y externos experimentados cada día.
La mejor explicación de las enseñanzas del Buda provienen del Buda mismo. En sánscrito, la enseñanza se llama Dharma. Por lo tanto, el budismo puede ser visto como un conjunto de herramientas que nos permiten ver las cosas como realmente son aquí y ahora. El budismo no tiene dogmas y permite que signos de interrogación sean colocados en todas partes. Las enseñanzas del Buda tienen por objeto el pleno desarrollo y libertad del cuerpo, palabra y mente.
Trago fado no meu canto.
Bueno, reverendo Dencho, después de escuchar todo lo que hemos hablado en el programa anterior, hemos entrado también ya en un terreno bioético. Algunas preguntas están girando en el chat sobre eso y me ha llamado la atención particularmente esta. Dice, el Zen, ¿cómo observa los cambios que se están presentando en una sociedad que parece llegar al culmen de la revolución industrial?
Eso indudablemente tiene que ver con la entropía, ¿cierto? Cuando un sistema llega al límite de su propio control, entra en caos. Entonces, lo mismo pasa con el ser humano. Nosotros, la sociedad la hemos llevado a los límites de su propio autocontrol y necesariamente tiene que haber una reevaluación y una reestructura de valores para crear una sociedad completamente nueva. Desafortunadamente, nosotros los seres humanos aprendemos a las malas, y a pesar de que tenemos todos los indicios de que podemos evitar la catástrofe, seguimos llevando a la sociedad y al mundo hacia allá porque nuestra ceguera, nuestra envidia, nuestra codicia, los comportamientos desde el ego nos dicen, bueno, ¿qué importa? Entonces no nos responsabilizamos de nuestros actos. Necesariamente pues estamos abocados hacia allá y pues si algo sobrevive, pues necesariamente tendrá que crear una sociedad a partir de haber aprendido de lo que no se debe hacer.
¿En el Zen hay estatus? ¿El Zen es una religión?
Bueno, no se puede medir el nivel de desarrollo espiritual de una persona por comparación a otra. O sea, eso sí, definitivamente, cada persona tiene su propio proceso, cada persona tiene su propio camino. Pensar que porque yo llevo 30 años practicando Zen, estoy más evolucionado o soy más importante que otra persona que acaba de comenzar, eso es producto de la arrogancia espiritual, que es completamente contradictorio al camino. En el Zen se dice mente Zen, mente de principiante. La práctica de un principiante puede ser mucho más honesta y mucho más de corazón que la de alguien que se considera experto. Yo en mi propio camino todos los días practico la duda sobre mi propia comprensión. Si yo no dudo de mi propia comprensión, pues no seguiría estudiando y no tendría la honestidad de hablar con el corazón a las personas. Entonces, claro, ahora, dentro de la estructura de la escuela Soto Zen como tal, pues uno sí tiene una certificación como maestro. Dependiendo del tiempo que uno ha practicado en un monasterio, pues tiene un rango superior, pero eso es una cuestión puramente organizativa que no tiene que ver realmente con el desarrollo espiritual. Por otro lado, cuando me preguntan que si el Zen es una religión, depende de lo que uno entiende por religión también, porque el budismo evidentemente es una de las grandes religiones y es una de las que más adeptos tiene, ¿no? Es inclusive, yo creo que es como la tercera. Entonces, ¿qué es religión? Porque para algunas personas la definición de religión viene de religare, de reunificarse con la totalidad. Desde la perspectiva del Zen no somos religión en ese sentido, porque nunca hemos estado desunidos de esa totalidad, entonces pues no buscamos reunificarnos, ¿cierto? Nunca hemos perdido ese contacto con la totalidad. Hay otras personas que piensan que religión viene de relegere, de latín, que significa reestudiar, ¿cierto? Tal vez el Zen en ese sentido tenga mucho más cercanía al concepto de religión, porque permanentemente estamos estudiando y reevaluando nuestra relación con la vida y con el entorno. Sin embargo, yo creo que más que religión es importante entenderlo como un camino espiritual, porque independientemente de que yo pertenezca a una escuela budista, Soto Zen, que tiene su sede en Japón, eso indudablemente eso es un aspecto religioso desde la perspectiva institucional. Pero ¿de qué sirve todo eso si realmente el camino no se manifiesta en la vida cotidiana? Entonces muchas veces yo creo que la religión misma ha sido una de las causas de acabar y de matar la espiritualidad.
Maestro, hay algo, una preocupación sobre todo como en cómo se ha percibido en los tiempos. Antes, en la modernidad era importante las ideas, la razón. El cuerpo era como postergado, o sea, no era tan importante. Ahorita hay una primacía del cuerpo. El cuerpo entendido como que la razón y las ideas son producto del cuerpo. Desde el Zen, ¿cuál sería la manera de percibir el cuerpo? ¿Cómo se entiende el cuerpo desde el Zen?
A mí me gusta cuando me tengo que enfrentar ese tipo de preguntas, me gusta poner el ejemplo de un cubo de hielo. Un cubo de hielo, si uno mira un cubo de hielo, simultáneamente está manifestando los tres estados de la materia sólido, líquido y gaseoso. Tiene la forma de cubo, tiene la solidez de la materia condensada, ¿cierto? Tiene una película líquida que lo cubre, y si uno lo mira contra luz ve que también hay vapor. Los tres estados de la materia simultáneamente se manifiestan por la termodinámica. El ser humano es lo mismo. El cuerpo, la mente y el espíritu, desde la perspectiva del Zen, son las manifestaciones simultáneas de un mismo ser en diferentes estados de densidad. Entonces no hay diferencia. Lo que sí, evidentemente, es que a pesar de que se cree que nosotros producimos la mente o que la mente es una condición del cuerpo, a través de nuestro pensamiento nosotros también podemos condicionar nuestro cuerpo, las ideas que tenemos. No es lo mismo una persona que cree en una dieta sana que una persona que cree que la comida chatarra no le importa. El comportamiento está condicionado por las ideas. Entonces, nosotros podemos, transformando nuestras ideas, también podemos transformar nuestro cuerpo. El cuerpo no está determinado como la identidad no está determinada. Hoy en día se habla de plasticidad neuronal, la capacidad de cambiar nuestra forma de relacionarnos con el entorno a través de una forma de pensamiento diferente, ¿cierto? También se habla de la epigenética, cómo podemos modificar nuestras tendencias genéticas a través de modificar nuestras ideas y de modificar el entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, a pesar de que nosotros nos consideramos individuos permanentes, estables y fijos, no lo somos, estamos en continuo cambio. Y esa es una de las enseñanzas fundamentales del budismo. No existe la identidad como algo fijo, sino el cambio continuo, el cambio perpetuo. Y ese cambio nosotros lo podemos modificar de acuerdo al camino que desarrollemos a través de buscar la iluminación, el despertar, o simplemente seguimos comportándonos desde la ignorancia, desde la codicia, el odio, la arrogancia, los venenos de la mente.
Quisiera preguntarle acerca de qué tipo de aproximación ha tenido el Zen en Colombia con otras confesiones religiosas y en qué términos, porque a veces veo que hay ciertos brotes de ecumenismo, pero que se apagan, simplemente se quedan en encuentros esporádicos, pero en el fondo cada uno es celosa de sus principios, sus creencias, simplemente se encuentran para conversar, pero no trasciende de ahí.
Hay una corriente y hay un grupo muy importante que está trabajando en Colombia por el ecumenismo y por la integración de los diferentes credos y de las diferentes religiones, y pues están haciendo un trabajo importante, pero evidentemente hay una resistencia muy fuerte porque el fundamentalismo a veces es una parte muy importante, entonces entra en conflicto un poco eso y muchas veces como bien lo dices, uno se reúne más para la foto que para que realmente haya un resultado importante. Yo he sido invitado a algunas de las reuniones, yo no soy parte del proceso organizador y del proceso de investigación para ver qué se puede hacer, entonces pues realmente desconozco qué es lo que se está haciendo. A mí donde me invitan voy. El Zen no es fundamentalista para nada, entonces no riñe con ninguna religión, porque El Zen duda incluso de su propia, yo creo que es de las propias corrientes espirituales o religiosas que es capaz incluso de negarse a sí misma, ¿cierto? Porque está el convencimiento de que toda expresión, toda forma verbal, toda idea o toda filosofía o toda creencia son temporales. Pueden servir en algunas circunstancias, pero no son una regla matemática que sirva para todo. Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros estamos ahí abiertos a las interacciones porque no podemos desde la perspectiva del Zen mismo entrar en conflicto con ninguna. Sin embargo, yo creo que es importante, si vamos a construir una sociedad basada en la tolerancia, es muy importante reconocer el derecho a las creencias particulares y aceptar que aunque los demás no piensen como yo, también tienen la razón.
Maestro, ¿qué puede diferenciar a un iniciado, digamos, en nuestros contextos como colombiano, a un iniciado de un contexto oriental? ¿En qué los puede diferenciar?
Yo creo que básicamente en la actitud que tiene frente a la práctica. O sea, el oriental toma una decisión y se va de frente a tomar la decisión. Nosotros los latinoamericanos somos mucho más perezosos y nos tomamos la práctica un poco más a la ligera y a veces sí, a veces no. Entonces, por eso tal vez ha sido difícil que el Zen fructifique aquí en nuestro territorio tal como lo puede producir en otros países, ¿no? En Europa, por ejemplo, los alemanes son radicales en su disciplina y han sido unos de los que más adelante han llevado el Zen desde el siglo pasado.
Bueno, Reverendo Dencho, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Para finalizar, nos gustaría escuchar sus conclusiones.
Siempre es difícil concluir porque nada concluye. Todo está en permanente transformación y realmente la única conclusión que yo puedo sacar es que observemos el cambio, tomemos conciencia de la impermanencia y desde esa perspectiva, independientemente de que se trate del budismo, del Zen o de lo que sea, podemos relacionarnos de una manera mucho más sana con el entorno, con la vida en general. Una invitación a que abramos las posibilidades de que otras cosas existen, otras formas de pensamiento existen, y una de esas es el Zen. El Zen no es ni el mejor ni el único, pero sí tenemos desde la perspectiva del Zen la posibilidad de aportar herramientas concretas para encontrar la liberación del sufrimiento. Entonces nosotros tenemos un centro de práctica donde no tratamos de convencer a nadie de nada, Simplemente ofrecemos las herramientas para producir esa transformación desde la autoobservación y desde el camino interior de manera individual. Marzo de 2016 es la reunión, el encuentro Zen Latinoamericano, el tercero de estos encuentros, donde vamos a tener la oportunidad de interactuar y conocer la visión de muchísimos maestros que van a venir a este país. Nunca en Colombia hemos tenido la oportunidad de tener a tantos maestros, particularmente de la tradición Zen, que están dedicando su vida a aportar las condiciones para que otras personas puedan recorrer este camino. Entonces, la invitación es a que participen de manera activa. Vamos a tener foros públicos abiertos al público. Esperamos encontrar auditorios donde la gente pueda acudir masivamente, preguntar, interactuar y realmente conocer de primera mano la experiencia de los maestros y qué es en concreto lo que el Zen puede aportar para la construcción de una sociedad en paz, fundamentalmente en la era del posconflicto.
¿Una dirección electrónica para todos aquellos que están interesados?
Sí, es muy, muy simple, es www.sotozencolombia.org, soto con S, zen con Z, sin comas, sin rayas, ni nada, sotozencolombia.org.
Bien, ahí está con nosotros Dencho Quintero, maestro monje y representante internacional de la Escuela Soto Zen de Japón para Colombia y Sudamérica, quien en esta oportunidad nos habló sobre el Zen como sendero para construir una paz permanente aquí, en Ciber Sofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que es posible que una vaca suba las escaleras, pero no que las baje?
¿Sabía usted que el perfume número 1 Imperial Majesty alcanza en el mercado los 195 mil euros?
¿Sabía usted que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico?
¿Sabía usted que el dinero que lleva en su bolsillo es la cifra imaginaria de un valor físico que ya hace mucho tiempo dejó de representar una cantidad de oro?
¿Sabía usted que una raíz de cabello humano contiene una muestra completa de DNA de una persona?
¿Sabía usted que los camellos tienen 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena?
¿Sabía usted que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 por 7.2 millones de dólares?
¿Sabía usted que el sol Betelgeuse de la constelación de Orión es 800 veces más grande que nuestro sol?
Y después de este sketch vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Radio UNED Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10 y 30 de la mañana.
Por Radio UNED Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Ciber Sofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Yamamoto Tsunemoto publica Hagakure. Este es el más influyente de todos los tratados sobre samuráis jamás publicado. El libro consiste en una serie de breves anécdotas y de reflexiones que al mismo tiempo aportan introspección y conocimiento acerca de la filosofía y del código de comportamiento que promueve el verdadero espíritu del Bushido en el Japón de ayer y de hoy.
Mitología griega y romana es una de las obras más conocidas de Pierre Grimal, que con el transcurso de los años se ha convertido en una referencia inexcusable para todos los interesados en conocer el maravilloso mundo de la mitología griega y romana.
Armas, Gérmenes y Acero, es la obra del profesor Jared Diamond. En ella se remonta al mundo de la Edad de Piedra para mostrarnos paso a paso cómo las diferencias geográficas y climáticas hicieron que en determinadas zonas tuviera lugar un incesante progreso desde los tiempos de los cazadores-recolectores y que en otras, en cambio, quedaran rezagadas sin que esto fuera señal de inferioridad. Una obra para entender la guerra, la política y la economía. En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos también, dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un flamenco titulado Tormenta de Fuego, interpretado por Rubén Romero y Lidia Torea.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Cibersofía.
Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Aquí finaliza Cibersofía.
un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.